Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, julio 7 del año 2020. Les saluda su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa a este programa diariamente, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Indudablemente, estamos tratando de, bajo las nuevas circunstancias que nos impiden estar directamente trabajando en los estudios, mantener el seguimiento de informaciones de carácter internacional, de carácter que indudablemente pues interesan a la nación cubana y el origen de las mismas. Para ello contamos en el estudio con Efraín García en la asistencia técnica y en su casa mi productor Miguel Sánchez y en la mía pues yo, que estoy tratando por todos los medios de mantenerlos informados de temas de la realidad económica, política y social que tiene que ver con el tema cubano y que la prensa controlada no pone en contexto. Y es por ello que hoy he tenido el placer de invitar al profesor Jorge Sanguinetti, economista, a quien le doy las muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor Sanguinetti.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo están?
Pues ahí guardando el distanciamiento social, como todo el mundo, y viendo que esta epidemia pues cada día está cobrando más fuerza. De hecho, el condado de Miami-Dade ha echado para atrás algunas directrices y todo parece indicar que esto, pues bueno, como en pelota, pique se extiende. Pero lo que vamos, doctor Sanguinetti, Pedro Monreal habla sobre la escasez del arroz y los topes de los precios que han fracasado. ¿Hasta dónde esto es parte de un esfuerzo? Porque Cuba indudablemente no exportaba arroz. El economista explica que la producción del arroz en el 2020 solo alcanzará a cubrir el 23,3% del consumo nacional, lo cual agrava terriblemente la situación de la canasta familiar cubana. ¿Cómo ve usted esta situación? Porque esto, como le reitero, es uno de los principales productos de los cubanos y todo ahora es culpa del COVID-19.
Bueno, por supuesto, es interesante que Monreal, a quien yo conozco desde hace años, y lleva muchos años trabajando, siguiendo la economía cubana, pero es un economista crítico del gobierno que acepta la organización socialista de la economía cubana. Sin embargo, lo interesante es que no acepta la ineficiencia crónica de esa economía y por muchos años, lleva muchos años escribiendo con otros economistas tratando de convencer a los que ostentan el poder en Cuba de que tienen que introducir cambios estructurales de mayor envergadura en la economía cubana para que la economía pueda producir lo que los cubanos necesitan, que es su subsistencia, un nivel mínimo de alimentación, vestimenta y vivienda, etcétera. Entonces, muy interesante que el gobierno simplemente no le hace caso a sus economistas, a pesar de que sus economistas aceptan el modelo socialista de la organización económica. Estos son economistas que siguen siendo fieles al marxismo, pero no son fieles a la ineficiencia intrínseca del sistema. Por eso están escribiendo continuamente con una paciencia china, realmente, no se cansan. Ellos llevan años en esta en este discurso, y no es Monreal solo, son muchos otros.
¿Y por qué no le hacen caso a hombres como Monreal, que como usted bien señala, no es un crítico? O sea, él es un economista que habla de la realidad, tratando de ver si despierta, ¿no?, conciencia dentro de ese anillo de poder. ¿Cuál es la razón por la cual ni lo encarcelan por sus críticas, pero tampoco le hacen caso? O sea, bueno, pues, lo dejan hablar y hablar, pero es como, es un ejercicio en el vacío.
Bueno, algunos de estos economistas tienen una, viven en el extranjero, viven afuera. Yo no sé, Monreal por mucho tiempo vivía en Jamaica, era representante, no representante.
Pero esto no es un impedimento, lo mandan a buscar.
No, claro, pero como ha estado trabajando para UNESCO en Kingston, yo no le he seguido la pista en los últimos tiempos, no sé si sigue en Kingston, en Jamaica, como otro que es Pedro, Julio Carranza, trabajaba también para UNESCO, creo que en Uruguay por muchos años. Entonces, están medio protegidos en ese sentido por un organismo internacional. Pero hay otros economistas que están en Cuba, y han tenido algunos problemas, han tenido con el gobierno, pero no los meten presos. De alguna manera, el gobierno los respeta hasta cierto punto, pero la gran pregunta es, ¿por qué no le hacen caso a estos economistas que son fieles al modelo socialista? O sea, esa es la gran pregunta. Y la pregunta que yo me atrevo a tratar de responder es, o la respuesta que trato de ofrecer es, bueno, por una combinación por parte del gobierno cubano y del partido, una combinación de profunda incompetencia e ignorancia. Y como resultado de esa profunda incompetencia e ignorancia, un miedo terrible al poder, a perder el poder político, porque ellos se saben ignorantes. Ellos, los individuos que están ostentando el poder en Cuba, especialmente en el gobierno central, la parte administrativa, en las empresas estatales, etcétera, saben que son incompetentes, por lo tanto tienen una gran inseguridad en cuanto a sus posiciones en la sociedad. Ahí, en este sentido, se ha ido abriendo poco a poco un área de gente competente en Cuba y entre los militares que están manejando el sector turístico. Entonces estamos viendo lo que se acaba de publicar hace poco, por parte de Juan Antonio Blanco, con una nueva comisión que existe estudiando estos casos. Estamos viendo un estado dentro de otro estado, un estado donde los individuos que están a cargo de esto son algunos militares que están funcionando como verdaderos capitalistas dentro del estado socialista, pero como verdaderos capitalistas son ellos mismos, se aprovechan mucho de la situación, están resolviendo su problema de subsistencia y dejándole algo al resto del país. Son los que están manejando la entrada de divisas en el país. Y esto es muy importante, esto está creando un cisma en la estructura, la arquitectura organizacional, organizativa del Estado cubano.
Ahora bien, profesor, hay algo que quiero comentar con usted, porque indudablemente Cuba es una isla rodeada de agua, ¿no? Indudablemente ahí. Y desde luego ya el Juriel no es el pez que indudablemente pues se busca tratar, ¿no?, de paliar el hambre en Cuba. La claria, pues bueno, por favor, las clarias quizás coman personas. Ahora, la oferta de pescado enlatado en Granma se limita a dos especies. La producción para los cubanos, que ya pasó por una serie de rectificaciones, consiste en mayuelo y anchoas. O sea, en medio de una crisis de desabastecimiento y la carencia de alimentos en Cuba, la industria pesquera de Niquero busca potenciar producción de enlatados en unas pocas especies marinas. El periódico La de Majagua sostiene que el objetivo es sustituir importaciones y diversificar la oferta a la población a través del aprovechamiento de la capacidad local. Esto ha sido al principio un experimento. La línea de producción de enlatado produjo 5.500 latas, se reducen a mayuelos y anchoas, las especies que más volumen productivo. Pero ahora yo pregunto, ¿dónde está el pargo? ¿Dónde está el resto de los peces cubanos que le está prohibido a los cubanos comer? Y esto, pues indudablemente, viene luego de que ha disminuido notablemente la producción de la carne de cerdo. ¿Hasta dónde esto tiene un futuro? ¿Han habido deficiencias? ¿La línea de producción tuvo ajustes, desperfectos, líquidos, en fin? ¿Qué es esto? ¿Qué nuevo experimento están llevando adelante, profesor?
Bueno, es que ya el problema empieza cuando se trata de analizar la economía en términos de líneas específicas de producto, de tal tipo de pescado, tal tipo de arroz. Cuando el gobierno de un país empieza a hablar de tantos miles de latas, tantas miles de toneladas de algo, etcétera, ya está dando una señal de incompetencia. Fíjense que cuando se habla de otras economías en el mundo, la americana, la española, la italiana, y economías no tan ricas como la americana, por supuesto, el consumidor no oye nunca historias sobre líneas de producción. Lo que ve es el producto en el supermercado o en la bodega o en la tienda de víveres. Simplemente, Cuba vive simplemente de los cuentos, las explicaciones de por qué las cosas no funcionan. Es una cosa interesante. Cuba todo está racionado, pero las explicaciones de los fracasos no están racionadas. No hay cuotas de racionamiento para las explicaciones. Todos son explicaciones para decirle al consumidor por qué está pasando tantas penurias en todo.
Pero ¿por qué justamente estos dos productos, cuando justamente los mares del sur de Cuba tienen especies como la lisa, el pargo, el chicharro, el macabí, podría ser como incluido también dentro de este producto enlatado,
que para eso
darle
que
comida
tener,
al pueblo de Cuba?
Claro, pero tendrían que tener empresas privadas flexibles, empresas flexibles, y la empresa estatal no es una empresa flexible, es una empresa burocrática del gobierno, y ese es el problema fundamental. La empresa privada es una economía flexible con miles de empresarios. El problema del gobierno es que es monopolista. Siendo monopolista, los que están a cargo de esa empresa estatal son burócratas, mecánicos, con muy poca comprensión del negocio que están manejando, con muy poca flexibilidad para adaptarse a variaciones de la oferta, muchas veces por cuestiones naturales, de clima, etcétera, y otras veces por cuestiones económicas. Entonces, la falta de flexibilidad que tiene la empresa estatal es la que los obliga entonces a simplificar las líneas de producción y a mantenerlas de una manera muy pequeña escala, precisamente por falta de flexibilidad, que va acompañada falta de financiamiento, falta de capacidad tecnológica o técnica para prosperar, etcétera, etcétera. Entonces, Cuba es una sociedad enferma con una economía enferma. Y enfermo en el sentido de un órgano que no es capaz de asegurar su subsistencia. Esa sería una definición casi matemática de lo que es enfermedad. Cuando usted, su metabolismo no le da para subsistir, para vivir de los recursos de otros países o de otras personas. Entonces, lo que vemos son anomalías tremendas, como por ejemplo la falta de capacidad de explotar la riqueza de los mares de Cuba, la falta de capacidad de Cuba, de la sociedad en su conjunto, en primer lugar el gobierno y el partido, la falta de capacidad de utilizar los recursos de la isla para poder mantener a la población. Entonces, todo lo que vemos es 60 años, estamos viendo las explicaciones que dan de por qué las cosas no funcionan hoy, son las mismas explicaciones que yo escuchaba cuando estaba en Cuba en el año 60. Las mismas ecuaciones que se daban en planificación de por qué las cosas no funcionan. Entonces, es el clásico cuento de la buena pipa. No acabamos nunca de oír estas explicaciones. Y así se han ido desapareciendo industrias enteras. Un tema que, por cierto, es muy importante resaltar. Se habla y se lleva hablando mucho tiempo de un concepto obsoleto de hace muchos años, el concepto de sustitución de importaciones. Ok, es bueno sustituir algunas importaciones cuando es económicamente factible. El concepto de desarrollo económico basado en sustitución de importaciones se abandonó hace décadas. Sin embargo, Cuba, incluso los economistas marxistas, siguen hablando de sustitución de importaciones. Cuba tiene que tener su desarrollo basado en la ampliación del sector exportador para, con sus exportaciones, poder comprar lo que necesita de la inmensa variedad de productos, servicios, etcétera, que existe en el mundo.
Entonces, lo triste de todo esto, profesor, es que las autoridades cubanas en la Isla de la Juventud pues han detenido, ¿no?, a 5 personas que presuntamente extrajeron 147 colas de langosta, dicen ellos que de forma ilegal, de un área protegida por la UNESCO. Esto indudablemente ha sido difundido por la televisión nacional de Cuba, en esos espacios que dedican diariamente a señalizar que están combatiendo la delincuencia, los juicios ejemplarizantes. Estos individuos, de acuerdo con el informe de la televisión, pues estaban transportando en una camioneta de la estación meteorológica de Punta del Este extraños envoltorios de marisco. Y ahí, ¿qué le cuento? Dentro había 10 kilos de pescado, 9 kilos de masa de cangrejo, 147 colas de langosta y, desde luego, pues indudablemente, esto ha sido difundido porque Cuba solo autoriza la caza de estas especies a empresas pesqueras en algunas zonas establecidas. O sea, mientras el cubano tiene que comer lo que experimentan ellos, pues los turistas y los extranjeros se dan el lujo en los hoteles, pues, de comer las exquisitas langostas, y ellos le llaman a eso flora y fauna protegida y como actividad económica ilícita. Seguimos en la misma, es un régimen perverso que no le brinda al pueblo cubano, ni come ni deja comer. O sea, no comemos tú y yo, comen los extranjeros para seguir guardando el poder monolítico e ideológico en Cuba. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, efectivamente, es el resultado de una población cautiva que ha perdido su capacidad organizativa de protestar. La protesta prácticamente no existe. Las protestas que existen son muy pequeñas, muy sueltas, muy dispersas, muy débiles, y el gobierno no les hace caso. Si acaso alguna vez se sienten un poco nerviosos, movilizan a la policía para que la gente no salga ni de sus casas, sobre todo los disidentes más valientes y más atrevidos que tiene la población cubana. Pero el pueblo en general ha ido aceptando hasta algún día, no sabemos qué podrá pasar con esto, porque es una situación de abuso permanente.
Bueno, le doy las gracias.
No es ya la incompetencia.
Verdaderamente, seguiremos tocando el tema de la economía cubana, los atrasos, los incumplimientos, porque indudablemente usted es un economista muy cauteloso y sobre todo es bueno que los cubanos de la isla conozcan lo que ese régimen día a día fracasa en el orden económico, que verdaderamente es lo que impacta en este momento más que toda la nación cubana. Gracias al doctor Sanguinetti. Y ahora me voy con Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano, quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Orlando, ¿cómo estás?
Bien, Cari, gusto en estar en tu programa.
Encantada, para mí también es un placer. Me gustaría, si no tienes inconveniente, pues quiero hablar contigo sobre temas que han ocurrido, ¿no? Sobre todo la comparecencia de el doctor Urquiola en las Naciones Unidas, en Ginebra. Pero tengo que pasar una breve pausa. Si me disculpas, por favor, y me esperas en línea para comentar de estos y otros temas donde indudablemente tú tienes una vasta experiencia. Voy a dar una pausa y regreso con Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Estamos de regreso en la segunda media hora Tras la Noticia, y desde luego, Orlando, probablemente tú, como director del Democrático Cubano, Directorio Democrático Cubano, como miembro de la Asamblea de la Resistencia en Cuba, has tenido la oportunidad de asistir a múltiples convenciones, a indudablemente a testificar. De hecho, en este momento estás envuelto en un proyecto pues extraordinariamente bueno, que es el hecho de llevar y encauzar por genocidio a Raúl y a Fidel Castro. Ahora bien, esto que pasó en la ONU, indudablemente me gustaría tu criterio, porque las sesiones de Naciones Unidas han sido nuevamente boicoteadas, y sucede, este organismo, Naciones Unidas, está pues indudablemente totalmente colapsado como una entidad, ya que el brazo largo de la dictadura pues indudablemente lo maneja. Dame tu criterio de las embestidas que sufrió el doctor Urquiola y hasta dónde puede ser este un ejercicio en el vacío o llegar a algún lado lo que él pudo hacer a pesar de que, pues indudablemente, fue grosera y afortunadamente, a pesar de que pudo emitir algunos criterios, pues Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China y Eritrea se turnaron la cuchareta para poder, pues, indudablemente, eliminar el mensaje de este joven cubano. Dame tu criterio.
Bueno, hay que entender, Cari, ¿por qué es que los Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Precisamente porque ese organismo está controlado por la mafia de países violadores de los derechos humanos, antidemocráticos, que se cuidan los unos a los otros. Vimos como este conjunto de países represivos se unió para boicotear las palabras, las valientes palabras de ese científico cubano, Urquiola, que es un hombre que de dignidad, de integridad, con una lucha muy sana por el cambio en Cuba.
Sí,
entonces
señor.
Vimos como el próximo día, ese mismo conjunto de países, encabezado por el régimen castrista en Cuba, se unió para respaldar a China en cuanto a esa ley represiva de llamada seguridad nacional que la ha impuesto a Hong Kong.
Efectivamente.
Lo que pasa en Naciones Unidas es eso, no son Naciones Unidas. Es un bloque de países totalitarios que trabajan bajo una coordinación muy estrecha para dominar las instituciones y los organismos de ese cuerpo. Y han ido subvirtiendo la misión de Naciones Unidas.
Tristemente fue un bullying diplomático a lo descarado.
Un bullying diplomático, exactamente.
Un bullying diplomático a lo descarado. Ahora, mi pregunta es, Orlando, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Yo recuerdo los foros paralelos donde intervino muchas veces el directorio democrático cubano, que se hacían en Ginebra, donde en Ginebra fue Cuba condenada, fue puesto un relator, y no pasó nada, y sigue sucediendo lo mismo. O sea, estamos viendo que países que debían tomar un poco más en serio esta situación, pues se prestan, miran el rostro hacia otro lado y no les interesa. Y yo he sido testigo de eso cuando lo he cubierto para la radio comercial en tiempos en que estaba en ella. O sea, ahí las estrategias de la sociedad civil en Cuba tienen que aprender lecciones y tienen que buscar más efectivismo mediático y no dejarse influenciar. Ellos nunca van a ser domesticables. ¿Cómo tú ves esto aquí?
Mira, es un tema del cual yo estaba pensando antes de empezar este programa. Una cosa que hay que reconocer, los marxistas, los comunistas le dedican una gran cantidad de tiempo intelectual a pensar en sus estrategias, a pensar en sus tácticas, a escribir sobre ellas, a debatirlas. Y eso les da una aproximación. Eso le da una aproximación casi científica a lo que ellos hacen. Yo creo que es importante estudiar, debatir nuestra
práctica. Orlando, si pudieras ponerte en un lugar donde no te pierdas, porque a veces se pierde lo que estás hablando.
Bueno, yo decía que los marxistas, ellos le dedican una gran cantidad de tiempo intelectual de escribir, de debatir las diferentes tácticas, las diferentes estrategias revolucionarias. Nosotros que estamos en la resistencia democrática también tenemos que debatir y dedicarle tiempo a pensar en esas tácticas y esas estrategias, sin herir a nadie, sin personalizarlas nunca, pero sí escudriñar, debatir sobre cuáles son las mejores formas, buscando siempre la mejor opción. Ahora, eso hay que hacerlo desde la acción. Eso no se puede hacer en un castillo de marfil, encaramado en una torre, ahí dictando sobre lo que hacen el resto. Hay que hacerlo en la acción, con los pies en la tierra, probando lo que puede funcionar o no. Eso los marxistas le dicen la praxis, ¿no? La práctica de la acción. Yo creo que lo que no se puede dejar de hacer es dejar de hacer. Yo felicito a Urquiola por ese intento, felicito a la gente del 30 de junio por lo que intentaron hacer con la manifestación. Ahora, eso sí, hay que hacer y perfeccionar lo que estamos haciendo. Lo que yo no creo que es inteligente, y veo a alguna gente desde Cuba diciendo eso, es dejar de hacer porque se ha hecho antes. No.
Hombre, claro
que
no.
Haciendo. Claro, no digo por ti, digo gente dentro de Cuba que lo está...
No, el que se cansa pierde.
Claro, exactamente. Entonces yo creo que también tenemos que tomar en consideración esto, Cari. Ningún régimen tiránico, ningún régimen totalitario de primera generación, okay, ha sido derrocado. Los regímenes de primera generación totalitario tienden a quedarse en el poder. El que más cerca hemos estado de cambiar es este en Cuba, por el tesón, por la continuidad en la lucha de la resistencia cubana. Entonces tenemos que analizar nuestra estrategia, replantearla, probar cosas nuevas, pero desde el camino de la acción. Continuar produciendo hechos contra este régimen y que cada cual, en la medida, en la circunstancia, en la posibilidad que tenga, golpee al régimen. Ese es el mandato, golpearlo donde podamos, cuando podamos, todas las veces que podamos. En el camino vamos perfeccionando esto. Y es una
indudablemente, aquí hay un síntoma que hay que leerlo entre líneas, porque el despliegue de violencia que se ha desatado en los últimos días en Cuba, aunque en Cuba la violencia impera desde hace 61 años, ha sido indudable la cantidad creciente de episodios de violencia por parte de las fuerzas del orden. Esto está indudablemente, tiene que tener nerviosismo el aparato oficial, está viendo que los asesinatos son impunes, y pero no obstante continúa continúa este incremento de violencia. ¿Qué ves tú detrás de esta cortina de tanta violencia pública sin importar la opinión de nadie?
Yo creo que es un régimen que se siente contra la pared, se siente desesperado, se siente que hay un pueblo inconforme. Creo que también la gente, son décadas de represión que están ahí recopiladas, que están presionadas psicológicamente en la gente, y la gente quiere un cambio, ya quieren salir de esto. Por eso vemos las grandes manifestaciones espontáneas que han ido surgiendo en diferentes partes de Cuba, aún bajo la pandemia. La gente ha salido a la calle y se nota mucho menos miedo en la población cubana.
Efectivamente, bueno, pues indudablemente, Orlando, estaremos ahí al pie del cañón tratando contigo, pues, de indudablemente llevar adelante lo último. Y a propósito, ¿cómo va la maquinaria engrasada para el encauzamiento? ¿Me podrías dar algún tipo de informe sobre eso? Sé que últimamente han estado ustedes visitando algunos países y han tenido un fuerte respaldo.
Bueno, bajo la pandemia se llevó a cabo una audiencia de la Comisión Justicia Cuba con José Daniel Ferrer. La pandemia ha demorado nuestros esfuerzos indiscutiblemente, pero lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que no hay un día que pase que no estamos trabajando en eso y viendo algunos avances.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano y miembro de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil en Cuba. Y ya lo digo y lo reitero, el que se cansa pierde, no importa que las convocatorias sean públicas. Si algo tiene la oposición interna cubana es que no es conspirativa, todo lo hace a viva voz y a pecho descubierto. Ese es el premio, ese es el valor de la oposición pacífica cubana. Bueno, pues le doy la bienvenida a mi querida Lourdes Julieta, periodista, una mujer de lucha, una mujer totalmente identificada con la causa venezolana y de una claridad extraordinaria. Buenas tardes, Lourdes, bienvenida a Tras la Noticia en el día de hoy.
Honrada de estar contigo nuevamente y gracias por tu presentación tan generosa como siempre, mi querida Cari.
No, usted se la merece. Lourdes, las plataformas petroleras de Venezuela están paralizadas. Háblame un poco de esto, ¿hasta dónde puede subsistir un país petrolero? ¿Hasta dónde, pues indudablemente, según los datos de la firma energética Baker Hughes, el nuevo reflejo del colapso de la industria del crudo está entre las recientes dificultades para las exportaciones producto de las sanciones de Estados Unidos? Esto lo está reportando la agencia de prensa francesa. Dame tu criterio, ¿hasta dónde y hasta cuándo puede mantenerse este régimen en el poder si no tiene su central venezolana, su abastecimiento, o sea, a full completa capacidad?
Bueno, mira, Cari, este régimen se va a mantener mientras tenga el apoyo de gobiernos como del Irán, que son regímenes también igualmente asesinos y violadores de derechos humanos, dictatoriales, como el régimen de Irán, como el régimen, el gobierno de Rusia, como el mismo gobierno chino. Esos son los aliados que permiten que Turquía, que el gobierno, el régimen de Venezuela, tambaleándose en medio de una de las crisis económicas, bueno, sin precedentes en Venezuela, como tú bien explicas, con una industria petrolera prácticamente destruida, un país que no está produciendo, sino solamente está permitiendo extracciones de minerales, y que además es un régimen que se mantiene por dineros del crimen organizado, llámese el narcotráfico, las mafias que operan en Venezuela. Entonces, se mantiene es precisamente porque está sostenido sobre un grupo de organizaciones criminales que hacen que se sostenga, ¿no? Eso, por supuesto, mi querida Cari, totalmente, digamos, éticamente totalmente cuestionable. Una situación que no tiene, digamos, antecedentes, ni pudiéramos quizás comparar con otros países, ni siquiera en la región, porque existen estos otros elementos que te acabo de mencionar, como son los vínculos con los grupos terroristas financiados por el régimen de Irán, el tema del narcotráfico, y bueno, mira, con unas fuerzas armadas que claramente, ratificaron lo que sabíamos, que es que mientras ellos estén, dicho por el mismo encargado de cabeza de las Fuerzas Armadas en Venezuela, que mientras ellos, esas Fuerzas Armadas están, allí no va a haber cambio de ningún tipo. Entonces eso sirve también para pensar, bueno, entonces estoy llamando al régimen y a algunos grupos opositores a elecciones para los próximos meses, y resulta ser que, bueno, que el número uno de las Fuerzas Armadas diga, mira, ni que vayan a elecciones, ni que vayan a nada, aquí va a haber un cambio. De manera que, ¿cómo se sostiene? Se sostiene por el crimen organizado, que es el que gobierna en Venezuela, mi querida Cari.
Ahora bien, hay algo que me llama la atención, y esto está en el portal de Infobae, uh-huh. El desesperado intento de Padrino López para que Nicolás Maduro no lo remueva del Ministerio de la Defensa. Caramba, esto me llama la atención. No sé, Padrino López es un hombre fiel, es un hombre chavista, es un hombre indudablemente que el día de la independencia pues se alineó, calificó de maleante, politiquero a la oposición, y aseguró que nunca podrán ejercer el poder político, pero hay quienes afirman que está colgando de un hilito. ¿Cómo ves tú esto de Padrino López? Porque de acuerdo con la verdadera noticia, es que el ministro de la Defensa, indudablemente Vladimir Padrino, no parece estar muy seguro de la posición que ocupa. ¿Tu criterio?
Tú sabes que sobre este sujeto ha habido varios capítulos, ¿no?, de en los últimos años, donde han dicho, Cari, que, por ejemplo, aquel intento de pronunciamiento militar con el presidente encargado Guaidó y Leopoldo López el 30 de abril del año 2019, es un error, por cierto, gravísimo, de Leopoldo López y de la oposición organizada. O sea, la manera que lo hicieron estuvo muy mal hecha, y bueno, me refiero por los resultados, ¿no? No digo que las intenciones fueran malas, sino que los resultados fueron pésimos. De hecho, debilitaron mucho la figura del presidente Guaidó. Bueno, ahí en ese caso se decía que Padrino López estaba metido, que Padrino López era parte de ese movimiento para levantarse contra el régimen de Maduro, cosa que nunca pasó. Ha habido otras situaciones en las que se habla que Padrino también estaría involucrado, me refiero del lado como conspirando a favor de una salida, ¿no?, del régimen. Pero tampoco ha habido pruebas ni ha sido removido del cargo. Mira, ese régimen es tan, ¿cómo te digo?, tan variopinto y se mueve tantas cosas, Cari, que yo leo ese tipo de noticias y existe mucho el él dijo, ella dijo, se supone, todo apunta, pero reales sobre una aseveración como esa, evidencias, ¿no?, que tengamos en la mano para poder asegurar algo así, no sabemos. Lo que sí sabemos es lo que vemos. Y, por ejemplo, ese pronunciamiento de Padrino López diciendo que mientras ellos estén en el esas Fuerzas Armadas estén allí no hay cambio político. Bueno, mira, eso le tiene que haber caído muy mal a Nicolás Maduro, si tú te pones a pensar, porque Nicolás Maduro es el que está llamando a elecciones.
Es una posición de fuerza, como advirtiéndole a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, que las fuerzas, la FAM, le responden a él. Porque, como te reitero, no habló de las guerrillas colombianas, de los paramilitares, los rastrojos, mucho menos de los rusos, los chinos. O sea, se limitó a decir, yo soy Padrino y soy el jefe de la FAM.
Correcto.
O sea, ves tú como un intento de decir, cuidado, conmigo no te metas porque te fallan las Fuerzas Armadas.
Fíjate qué interesante lo que tú estás diciendo, porque esa es una de las lecturas, ¿no? Igual, fíjate, el que está convocando elecciones es precisamente el régimen, ¿no?
Uh-huh.
El que está haciendo toda la jugada. Y que diga Padrino López, mientras esté yo aquí no hay cambio. Bueno, no hay cambio fuera del régimen, okay. Pero después de esa declaración, nadie ha salido a apoyarlo. Maduro no salió a apoyarlo.
Nadie.
A favor de esa declaración que ha traído tanta crítica, además, ¿no?
Ahora bien, ahora pasemos a un tema que yo sé que a ti te fascina. Cinco claves para entender por qué Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, podría hacer caer a la dictadura chavista. Este empresario colombiano tiene un rol fundamental en el régimen. Si finalmente es extraditado a Estados Unidos, cosa que desde Cabo Verde ha tratado de impedir el régimen de Nicolás Maduro, pues tú sabes que aquí indudablemente existe el acuerdo con la fiscalía.
Uh-huh.
¿Hasta dónde podría abrir la boca haciendo un acuerdo y qué implicaciones tendría este oscuro hombre de negocio que es de hecho colombiano, que lo están también pidiendo de Colombia, pero que prefiere que sea extraditado a Estados Unidos?
Correcto.
El SAT robó cientos de millones de dólares y pagó sobornos para obtener contratos para el Estado venezolano. Dame tu criterio en torno a esto.
Sí, fíjate, este sujeto, Saab, esto es un ¿cómo te diría para ponerlo en un nivel, o sea, una palabra, es como un obrero del régimen, como un mesero del régimen, como un bandadero del régimen, como lo que llamaríamos el motorizado, el office boy. Este es el sujeto que va con un menú de productos del régimen, el oro de sangre, el coltán, el uranio, todos los productos de la riqueza venezolana que el régimen vende al mejor postor, ¿no? Entonces, y los negocios, el negocio de la comida, el mismo negocio de la droga, ¿no? Entonces, como el sujeto que se mueve por el mundo tratando de vender y de colocar, digamos, los productos del régimen. Un hombre de total confianza, de uno de los hombres más buscados, con un precio que creo de 5 millones o no me acuerdo de cuántos millones puso el Departamento del Tesoro por su cabeza, que es Tarek Al-Aissami. Este hombre, Saab, Alex Saab, se dice primo, le dice primo a Tarek Al-Aissami, un narco terrorista venezolano. Vinculado directamente a grupos terroristas del Medio Oriente como Hezbollah. Fíjate, tratando de poner en contexto a tus oyentes de lo que estamos hablando, no del nivel de criminales de lo que estamos hablando. Este sujeto, Alex Saab, operador, mesonero, vendedor, comerciante del régimen de chavista, se pasea por el mundo, o se paseaba por el mundo haciendo negocios para el régimen y, por supuesto, cobrando, ¿no?
Mira, Lourdes, el tiempo se me vino encima. Hay tantos temas que quiero tocar contigo que me gustaría volver a molestarte.
Cuando tú quieras.
Al fin de la semana, porque hay más noticias con relación a Venezuela y que son del interés, porque no se saben en Cuba. Y tienen mucho que ver con Cuba y con Venezuela.
Correctamente.
Gracias, mi querida Lourdes.
Gracias a ti, mi querida Cari.
Cuídate mucho y mantente en la distancia, bien cuidadita del COVID-19. Y con esto me despido en la tarde de hoy, agradeciendo a Efraín García y muchísimo su asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez. Su amiga Cari Roque les invita a continuar con el boletín de noticias y más adelante las noticias como tú. Que tengan todos muy buenas tardes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarse las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedes hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Ese es el momento de contar historias de familia, ese es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por 2 personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal.
Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.